Pero bueno, si tienes su Biblia, por favor, ábrela a Hechos capítulo 20. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, la frase que a mí me corresponde es: y por todo el rebaño. Me dijo Jaime, ¿puedes enseñar eso? Y yo dije, sí. Entonces, ¿necesitamos cuidar todo el rebaño? Amén. Nos vemos. Como que sí, te sientes un poco limitado, pero al mismo tiempo es muy padre porque te reta a realmente investigar y profundizar y analizar para poder extraer y exponer de cuatro palabras suficiente información para poder tener un estudio bíblico acerca de eso. Entonces, ¿les parece si oramos una vez más? Ya sé que hemos orado varias veces, pero para poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te damos tantas gracias por el hecho que nos has traído a este lugar, como dijo Jaime, un lugar tan hermoso, y todo lo que has creado lo creaste para tu gloria, y eso incluye Tierra Alta, eso incluye este campamento, y eso incluye estos montes que se ven a lo lejos, y este pasto tan verde, y estos lagos, y todo lo que está tan bello aquí lo creaste para que nosotros al despertar pudiéramos ver y decir, gracias Dios por ser tan grande, tan bueno. Padre, te pido que no solamente al contemplar tu creación nos asombre, sino que en este tiempo al contemplar tu palabra, particularmente lo que significa que debemos ser pastores que miramos por todo el rebaño. Hay mucho que decir, aunque parezca que no. Entonces te pido que me llenes de sabiduría para poder decirlo de tal modo que sea de ayuda para esos pastores, porque necesitamos sabiduría. Porque si alguien cree saber algo, no sabe nada como debe de saberlo. Y confesamos, Padre, que no sabemos suficiente y te necesitamos. En nombre de Jesús. Amén. Muy al estilo del temático, porque es lo que es. No. Aquí ya no es verso a verso, es palabra por palabra. Tengo tres puntos. El primero es, ¿qué es un rebaño? Bastante sencillo. El segundo es, ¿qué significa mirar por el rebaño? Y número tres significa, ¿qué significa mirar por todo el rebaño? Entonces, empezamos con esto. ¿Qué es un rebaño? Y de hecho, toda esta porción de la Escritura gira en torno a este concepto del rebaño. De hecho, aquí dice, mirad por el rebaño, y después dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y muchas traducciones toman esa palabra obispos y dicen pastores, que una vez más está haciendo referencia a un rebaño. Y después dice, para apacentar, esa palabra apacentar está haciendo una vez más referencia al trato con un rebaño. Y el próximo versículo 29 dice que entrarán lobos rapaces que no perdonarán la grey. Entonces, es imposible entender Hechos 20, 28 sin entender qué significa un rebaño, qué significa que la iglesia es como un rebaño. Y es interesante porque la Biblia usa muchas frases para describir a la iglesia y rebaño no es la más común. De hecho, referente a la iglesia, solamente hay dos veces que la Biblia habla de la iglesia como un rebaño. Hay una tercera referencia donde Jesús le habla a sus discípulos y dice, no tengan miedo, rebañito, es el deseo de Dios de darles el reino. Entonces hace como una semi-referencia a Jesús, pero aquí dice que la iglesia es un rebaño. Y en Primera de Pedro capítulo 5, que mi papá va a enseñar, también habla de la iglesia como un rebaño. Entonces esa no es la manera más común en la cual se refiere a la iglesia. También están palabras como es una familia, es un cuerpo. La palabra más común es de donde se deriva en el español iglesia, que de hecho viene del griego, que es eclesía. Que una eclesía era un círculo social, de hecho ni siquiera era religioso. Una eclesía era en colonias no romanas, se juntaban los romanos para hablar de la cultura romana y para promulgar la cultura romana. Entonces eso era una eclesía. Entonces una iglesia es un lugar donde nosotros no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero representamos una cultura ajena. Entonces nos reunimos para platicar de esa cultura divina, para promulgar la cultura del cielo. Eso es lo que es una eclesía. Esa es la palabra más común para describirlo. También se refiere como un muro con muchas piedras, se refiere como una luz que no se debe de esconder, se refiere a la iglesia como un cuerpo que tiene muchos miembros. Y cada vez que la Biblia habla de la iglesia y da estas palabras que describen, nos ayudan a entender ciertos aspectos de la iglesia, pero yo creo que una de las que mejor describe lo que significa una iglesia es este concepto de un rebaño. Ahora no sé ustedes, yo sé que Jaime se crió en el campo, sabe mucho de animales, yo me crié en la ciudad, yo no sé absolutamente nada de un animal, así nada. Cuando tenía unos 14 años fuimos de cacería y le di a un conejo, con un pequeño rifle de postas, y fue lo más terrorífico que he hecho en mi vida. O sea, no soy el man's man, no soy acá el rudote. Vi al pobre conejito y le quería dar respiración de boca a boca, así, no, ¿qué hice? Y después el cuate con el que iba, que sí sabía de caza y de animales, él sí le destripó, ni sé cómo se dice, le quitó la piel, lo cocinó. Pero yo no sé absolutamente nada de animales, entonces cuando la Biblia habla de un rebaño, de la iglesia como un rebaño, necesitamos entender la dinámica de un rebaño para poder entender por qué usa esa frase para describir a la iglesia. Y bendito Wikipedia, porque solamente me metí y puse ahí características de un rebaño de oveja, y bendito Wikipedia me ayudó a armar mi sermón. Entonces, hay tres aspectos que quiero hablar acerca de un rebaño, y eso es dentro del primer punto, de qué es un rebaño. Vi varias cosas que se me hicieron muy interesantes acerca del cuidado de un rebaño de ovejas y las similitudes que podemos tener del cuidado de un rebaño de cristianos. La primera cosa que leí que se me hizo muy interesante es que si el pastor no lleva a las ovejas a diversos pastos, destruyen el pasto. Las ovejas les gusta comer muy cerca del suelo, les gusta un pasto muy fino, por eso la Biblia dice, me guías a pastos delicados, hablando en el Salmo 23. Entonces, lo que pasa con las ovejas, les gusta estar lo más cerca de la tierra posible, pero lo que sucede con las ovejas es que si no los guías a diversos pastos, van a comer y comer y comer hasta que comen la raíz y arruinan el pasto y ya no puede seguir creciendo. Esa fue una de las primeras características que leí acerca de la función de un pastor. Un pastor tiene que a diario y a veces varias veces por día guiar a sus ovejas a diversos lugares para que no destruyan el pasto. Eso a lo mejor se escucha como una adaptación, no sé, un poco extraña, pero algo que vi yo es que eso está en el contexto de no rehusé de enseñarles todo el consejo de Dios, que es unos versículos antes. Y lo que sucede es que, y yo soy culpable de esto, los pastores nos apasionamos de dos o tres temas, y aunque enseñemos verso a verso, todo lo aplicamos a lo mismo, todo lo aplicamos a lo mismo, todo lo aplicamos a lo mismo. Uno de esos temas que Dios me ha estado como que revolucionando mi vida es el tema de la tierra nueva y el cielo nuevo, que Dios va a regresar, sí para llevarnos con Él, pero después va a regresar con nosotros y va a establecer en esa tierra un reino perfecto que no tendrá fin, y de Jerusalén reinará Jesús como el Rey de Reyes y todas las naciones vendrán a Él a traer su gloria. Pero me di cuenta que de repente todos mis sermones estaban girando en torno al nuevo cielo y la nueva tierra. Eso no es enseñar todo el consejo. Y es posible enseñar toda la Biblia sin enseñar todo el concepto. Ahora, eso es la razón que es importante. Cuando te clavas y te enfocas en dos o tres puntos, aunque sean importantes, hay otras iglesias sanas que no enfatizan esos mismos puntos, pero tu rebaño, porque eso es lo único que les enfatizas, asumen que las iglesias que no enfatizan lo mismo son malsanas y empiezan a destruirse. ¿Sí ven eso? Si comen el mismo pasto, empiezan a ser destructivas, destruyen pues, ¿no? Sí, no les guías a través de todo el consejo. Y lo mismo pasa, hay gente que se clava solamente en la segunda venida. ¿La segunda venida es importante? Claro que es importante. Hay gente que se clava solamente en la cruz. ¿Es importante la cruz? Claro que es importante. Pero necesitamos enseñar todo el consejo. la vida perfecta de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida, todo tenemos que enseñar. Enseñamos todo el consejo, porque si un pastor no lleva a las ovejas a múltiples pastos, no estoy hablando de múltiples doctrinas, estoy hablando de que, me encantó cómo es congruente, no rehusé de enseñarles todo el consejo. ¿Qué es lo? Y eso es punto y aparte, y mucho de eso, a lo mejor lo desarrollé anoche, entonces también me están llegando ideas. Mucho de esto tiene que ver con tu preparación. Hay personas que después de 3, 4, 5 años en el ministerio, sienten que ya tienen sus temas de foul y preparan, en vez de preparar lo que preparaban antes de 5, 10, 15, 20 horas, preparan 1, 2, 3 horas y los sermones escuchan muy repetitivos y los conceptos son muy repetitivos y no están llevando a la grey, a nuevos pastos, simplemente están redando lo que ya han dado por varios años y eso es peligroso para tu iglesia. Debemos de ser pastores que siempre estamos estudiando la Biblia, que siempre estamos buscando las gemas y las joyas del Evangelio para siempre poder llevar a nuestro rebaño a nuevos pasos para poder enseñarles todo el consejo. Okay, eso es número uno. Número dos. Un rebaño necesita, o más bien una oveja necesita criarse en el contexto de comunidad si no se convierten en ovejas socialmente anormales. Eso es lo que dice Wikipedia. Una oveja que se cría distante del rebaño es una oveja que va a tener anomalías sociales. Eso se me hizo muy padre porque yo veo cristianos que no crecen en el contexto de una iglesia local sana y para ellos el cristianismo se ejerce primordialmente en su casa encerrados detrás de una laptop escuchando prédicas de quién sabe quién y leyendo blogs de quién sabe quién y se convierten en personas anormales socialmente. ¿Sabes de los que estoy hablando? Y tristemente, y a lo mejor les estoy hablando un poco del dolor interno que llevo dentro porque me critican mucho por internet, hay tantas personas que son lo que llaman en inglés keyboard warriors, que es guerreros de teclado. Tantos cristianos que se la pasan atacando y atacando y atacando y atacando. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo en la iglesia local? ¿Qué estás haciendo para servir a tu comunidad? ¿Qué es lo que estás haciendo para crecer fuertes en una iglesia? No, pues nada, porque todas las iglesias están mal. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes quién dice que todas las iglesias están mal? Una oveja que está socialmente anormal. Porque no, todas las iglesias no están mal. Todas las iglesias tienen cosas malas, pero no todas las iglesias están mal. No criarse en el contexto de comunidad, y eso es algo que he estado hablando con amigos. Que de lo más destructivo, creo yo, para la iglesia en esos últimos cuantos años es gente que porque ha leído blogs o escuchado sermones o visto preguntas del videoblog, que se creen que ya son hipermaduros espiritualmente y se sienten en su derecho de criticar todo lo que ven en la iglesia cuando realmente no tienen el amor por la iglesia que Pablo tiene, no tienen el amor por la iglesia que tienen los pastores, simplemente critican de lejos. ¿Sabes qué? Aún como pastores podemos contribuir a eso. Algo que me agüitó terriblemente fue ver cuántos líderes cristianos compartieron el artículo que decía que Hillsong Nueva York tenía una pareja gay dirigiendo la alabanza. Vi el artículo y dije, eso está peor que el de Forma. Ese artículo es tan ilegítimo, mal escrito, sin ninguna cita. Y hasta el diseño de la imagen está chafa. Y todos los cristianos lo creyeron. Y pobre pastor de Hillsong tuvo que hacer una declaración pública a los medios. No teníamos una pareja gay dirigiendo la alabanza. Había un miembro del grupo de alabanza hace años que era gay sin que nosotros lo supiéramos. Él se acaba de comprometer, pero él ya tiene años sin ni siquiera estar en nuestra iglesia. Y la gente lo distorsiona y la gente se para y dice, ¡ay de Hillsong! Yo digo, necesitas estar integrado en la iglesia, creciendo, socialmente saludable, y eso te va a limitar de pasar tanto tiempo en redes sociales simplemente atacando. Hay un lugar para el discernimiento, claro que sí. hay un lugar para hacerte la pregunta, ok, ¿es un movimiento malsano, es una iglesia malsana? Claro que sí. Pero eso no debe ser nuestra característica primordial. Nuestra característica primordial es que amamos el cuerpo, amamos el rebaño. Y tenemos que crear avenidas para que los cristianos se puedan criar en comunidad. Eso significa que si tienes una iglesia más grande de 20 o 30 personas, necesitas tener un sistema para que pueda haber grupos pequeños, íntimos, donde la gente se puede conocer y crecer y desarrollarse de una manera más íntima y no crear anomalías sociales. Entonces, el modo que lo hace Jaime es que tiene navegantes y tiene diferentes grupos. Lo que hacemos en Horizonte Ensenada es que tenemos grupos en casa, lo que hacen diferentes iglesias. No importa. Ten grupos de hombres, ten grupos de jóvenes, ten lo que sea. Pero crea avenidas para que las personas puedan tener no solamente una experiencia dominical, sino formar parte de una comunidad donde pueden echar raíces y tener amistades y tener relaciones profundas. Porque una oveja que no se cría en el contexto de comunidad se hace rara. Un cristiano que se aísla de la iglesia, que se separa de la iglesia, que vive su cristianismo de una manera independiente, se hace rara. Punto número 3. ¿Vamos bien? Eso es lo que me dio temor cuando lo leí. Pavor. Las ovejas y el rebaño, cuando le agarran confianza a un líder, lo siguen ciegamente. Cuando las ovejas le agarran confianza a un líder, lo siguen ciegamente. Y eso, anoche cuando estaba preparando eso, me abrió los ojos. Dije, con razón, ahora sí, hablando de iglesias malsanas, ya dije, no todas las iglesias son malsanas, pero obviamente sí hay iglesias que tienen falsa doctrina, hay iglesias que tienen falsos profetas al frente. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no se den cuenta? ¿Cómo puede ser que no escuchen a sus amigos y familiares que les digan, ¿qué haces en ese lugar? Una vez que te ganas la confianza de tu rebaño te seguirá a lugares inclusive peligrosos. Una vez que una oveja ama a su pastor, sigue a su pastor a donde quiera que lo lleve, para bien o para mal. Lo que estaban diciendo es que eso es peligroso, porque aún dentro del rebaño surgen ovejas alfas, que ya sé que se escucha como una contradicción, porque tú dices, ¿qué tiene de alfa una oveja? Pero surgen ovejas alfas que se ganan la confianza del rebaño y esas ovejas se pueden desviar y llevarse gran cantidad de ovejas. Y así me hizo muy interesante una vez más, hablando de iglesias, hablando de divisiones. Pero no solamente sucede con ovejas alfas, sucede con pastores. Uno de los problemas más grandes para un rebaño, según lo que leí, es cuando hay cambio de pastores. Porque de repente están buscando a su pastor viejo y no le tienen confianza a su pastor nuevo. Pero a lo que llego es, ten mucho, mucho, mucho cuidado. Es lo que dijo Talía ayer. Mira por ti mismo. ¿Por qué? Porque si te ganas la confianza de la gente y te desvías a falsa doctrina, todos te van a seguir, o la gran mayoría te van a seguir. Si empiezas bien y te ganas la confianza de tu gente y empiezas a enseñar cosas que no van de acuerdo a la Biblia, la gran mayoría de personas te van a seguir, no porque confíen en lo que dices, sino porque confías en quién eres. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Por eso necesitamos como líderes rodearnos de personas que nos pueden ayudar, de guiar. Yo creo que de lo más peligroso que podemos ser dentro de la iglesia cristiana es creer que nuestra opinión es la mejor. Cuando tú crees como pastor que tu opinión es la mejor, es cuestión de tiempo antes de que lastimes profundamente a la gente que está a tu alrededor. Me incluyo en esto. Por eso es tan importante tener un grupo de ancianos en la iglesia a la que rindes cuentas. También es tan importante tener amistades fuera de tu iglesia que te pueden dar sano consejo, que te pueden ayudar, que te pueden guiar. Cuando las ovejas agarran confianza, siguen ciegamente al líder. Por esto es una presión, y a lo mejor la presión no es la palabra correcta, pero es un llamado tan grande ser pastor. Que no muchos de ustedes sean maestros, porque ellos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque un pastor no solamente enseña de lejos, un pastor es el modelo que la iglesia va a seguir. ¡Qué miedo! Me ha tocado ir a iglesias donde el pastor es áspero. Y es raro porque adopta la iglesia una cultura de aspereza. He ido a lugares donde el pastor es bien gente, bien amigable, y la gente asume esa forma de ser. Es extraordinario. Muchas veces aún se refleja en la forma de hablar, en la forma de vestir. Yo digo, qué miedo. Y es algo que mis líderes me dicen a cada rato. Ten cuidado, Jonathan, porque lo que tú haces ahorita, el resto de la iglesia lo va a hacer en un año. Digo, no, por favor, no me digas eso. Qué miedo que la gente te siga. De hecho, por eso veo esta imagen y digo, sí, así es. Para bien o para mal, la iglesia seguirá a un pastor. Y dependiendo de la obediencia que tenemos a las Escrituras, del seguir la guianza del Espíritu Santo, va a determinar si tenemos una iglesia sana, con buen liderazgo, o una iglesia peligrosa, con mal liderazgo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese es el primer punto. ¿Qué es un rebaño? Gracias, Wikipedia, me ayudaste con una tercera parte de mi sermón. Punto número dos. Si ves el versículo, dice, por tanto, eso haciendo referencia a que él ya enseñó todo el consejo de Dios, porque yo ya les enseñé todo el consejo de Dios, por tanto, mirad por vosotros, coma, y por todo el rebaño. Entonces, no solamente es una frase, y por todo el rebaño, está diciendo, mira por todo el rebaño. Esta palabra mirar, que es el segundo punto, mira por el rebaño. Esa palabra mirar significa acercar. De hecho, es la misma frase, la misma palabra que se usa con botes, con barcos, cuando los traes a un puerto y los amarras. Ahora, si no tengo experiencia con animales, pero vivo en un puerto. Me ha tocado ir a varios... expediciones o lo que sea en barco, y cuando llega el barco, ¿qué hacen? Avientan una cuerda, jalan la cuerda y amarran el barco con la cuerda al muelle. Esa es la palabra que está usando para describirlo. Acerca a tu rebaño, acércate a ti mismo para ver, y también acerca a tu rebaño. También significa cuidar a, atender a. Está diciendo, pastor, atiende a tu rebaño. Pastor, acerca a tu rebaño. Pastor, cuida a tu rebaño. Entonces el segundo punto es mira al rebaño. Y eso significa que un pastor necesita hacer más que solamente enseñar la Biblia. Necesita pasar tiempo con su rebaño. En nuestro movimiento, Calvary, el centro de lo que hacemos los domingos es la predicación. Simplemente es el tipo de movimiento en el que estamos. He estado en otras iglesias que la predicación ni siquiera es prioritaria. En nuestro movimiento, la predicación de la palabra es lo más importante que hacemos los domingos. Pero lo que sucede es que si no nos cuidamos, creemos que es lo único de importancia. Y creemos que si estamos preparando buenos sermones, ya estamos cumpliendo como pastores. Estás cumpliendo con un aspecto súper importante. Pero me encanta lo que dice Chuck Smith. Decía Chuck Smith, que un pastor necesita oler a oveja. Y lo pienso en cuanto al rebaño. Y imagínate en un rebaño literalmente de ovejas, que llegue un pastor a su casa después de un día de trabajo, y llega... Ya pastoreé mis ovejas todo el día y no tiene mugre debajo de las uñas, no tiene callos en sus manos y huele a perfume de Calvin Klein. Tú dirías, no pastoreaste, no sé qué hiciste, pero no pastoreaste. Dice, ah, no, es que estaba en mi oficina. Dices, ah, pues qué bueno. Un pastor que no pasa tiempo desarrollando líderes, un pastor que no pasa tiempo conociendo la necesidad de su iglesia, a lo mejor es un buen maestro y a lo mejor es un buen orador cristiano, pero no es un pastor. Un pastor necesita oler a oveja, como digo. Un pastor que no huele a oveja es un pastor que es simplemente un orador. Y también, no sé si es tiempo de confesión personal, algo me está pasando. Tengo 26 años, a lo mejor es la crisis de un cuarto de vida, no sé, me dicen que eso existe. Pero... yo de adolescente era una de las personas más extrovertidas, era de las personas que de manera sana, no borracheras o cosas así, yo estaba fuera de mi casa hasta las 2, 3, 4 de la mañana cotorreando con mis cuates, Y era así, muy cotorro, muy llevado, muy extrovertido. Y algo ha pasado en los últimos 3 años que hice un switch absoluto. Y pasé de ser una persona bien social que le encantaba estar fuera a una persona bastante introvertida, una persona un poco cohibida e incómoda y así como que en los encuentros sociales estoy junto a los chetos así como que nada más, sin hablar con nadie. Y es raro, porque como digo, de ser una persona que me encantaba estar con un chorro de gente, he transicionado a ser una persona que me encanta estar con libros y estudios. Y digo, ¿sabes qué? Tengo que tener cuidado. Porque sí, hay personas que somos introvertidos, y ahora sí ya puedo decir que esa es la personalidad en la cual me estoy convirtiendo. Pero ser introvertido no es excusa para no pasar tiempo desarrollando los líderes de tu iglesia, no pasar tiempo con tu iglesia. La tentación para mí como pastor es encerrarme en mi oficina y asumir que porque estoy preparando sermones con toda la energía del mundo, que estoy haciendo mi chamba como pastor, estoy haciendo parte de la chamba como pastor. Pero necesito estar en la vida de las personas. Es algo que estoy viendo con mi pastor asistente, José Michel. Él es un toro de trabajo. Él produce tanto. Parte de la razón que Horizonte ha hecho un buen trabajo en redes sociales y en internet y en YouTube es porque Josué, el copastor, es una máquina de trabajo. Pero ahora es pastor. Y estoy hablando con él y le digo, ¿sabes qué? Aunque tu ADN es producción, necesitamos modificar eso y agregar a eso convivir con gente, conocer a gente, visitarlos en sus casas, en sus trabajos, conocerles. Punto número 2. Bueno, dentro del punto número 2. Okay. Tengo 3 puntos y cada punto tiene 3 subpuntos. El primero es que el pastor no solamente enseña la Biblia, necesitas pasar tiempo con sus ovejas. 2. Eso yo creo que es lo más demandante emocionalmente. Y eso es, no puedes desconectarte emocionalmente de lo que está pasando en el rebaño. La forma que lo dice Pablo es que debemos de gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso significa que ser pastor es una montaña rusa de emociones. Me ha tocado a mí dirigir funerales y bodas en el mismo día. Me ha tocado a mí escuchar que uno de mis mejores amigos tuvo un hijo y uno de mis mejores amigos perdió un padre el mismo día. ¿Y cómo procesas eso si realmente quieres sentir lo que ellos sienten, gozar donde ellos se gozan y lamentar donde ellos están lamentando? Y hay una respuesta. Es agotador emocionalmente. Y la tentación es desconectarte emocionalmente. Y una vez más, eso es algo con lo cual lucho yo. Y cuando a alguien le va bien, digo, ah, gracias a Dios. Y cuando a alguien le va mal, digo, ah, pobrecito. Pero de lejitos. Porque cuando te metes en su vida, cargas con el mismo peso. Cuando te metes en su vida, tienes la misma euforia de la victoria, pero tienes el mismo pésame en la derrota. Y como te digo, y a lo mejor tú piensas, no, pues eso se soluciona cuando tienes una iglesia grande. O a lo mejor si tienes una iglesia grande dices, no, pues eso es más fácil cuando tienes una iglesia pequeña. ¿Sabes qué? Lo que he visto, sin importar si tienes 10 personas en tu iglesia o 10,000 personas en la iglesia, una de las cosas más difíciles de ser pastor es estar dispuesto a bajar al nivel de tu rebaño y sentir lo que ellos sienten. Llorar esas mismas lágrimas y gozarte en esos mismos momentos de victoria. Eso es lo que hizo Jesús. Dice en Isaías que Jesús era varón experimentado en todo tipo de dolor. ¿Qué dolor? Dolor ajeno. Dice que vio Jerusalén y dice, oh Jerusalén, ¿cuánto tiempo les he querido reunir como una gallina reúne a sus polluelos, pero no se han dejado? Llega a la tumba de Lázaro y llora, ¿por qué? Porque ve la incredulidad en la gente, porque él sabía que lo iba a resucitar. Y por eso ora y dice, oro, no porque no creo que me escuches, oro porque sé que ellos me están escuchando y ellos son los que necesitan conocer que yo soy la resurrección y la vida. Jesús cargaba con dolor. Y al mismo tiempo, aunque era varón de dolores, le dice a los discípulos en Juan 15, mi gozo les doy, mi gozo les dejo para que su gozo sea completo. Jesús simultáneamente vive el dolor de la gente con la cual está relacionándose y trae gozo para animar a la gente. Punto número 3. Eso también. Gracias, Jaime, por darme ese tema, porque siento que eso es algo que no domino para nada. Eso es algo, un área de mucha convicción para mi propia vida. Punto número 3 dentro de mirar por el rebaño. Las personas son más importantes que los proyectos. Eso es lo que se ve en la vida de Jesús. Jesús hace tiempo para pasar con individuos. ¿Tiene proyectos Jesús? Claro. Pero aún en medio de los proyectos, hace tiempo para los individuos. Si estás demasiado ocupado para hacer tiempo para los individuos, estás más ocupado que Jesús. Porque Jesús se pudo detener para hablar con una mujer con un flujo de sangre por 12 años, sanarla. Jesús se pudo detener para atender a gente que estaba ciega, a gente que estaba paralítica. Y uno de los mejores ejemplos de esto a lo mejor es en Hechos, que están yendo al templo a orar. Iban todos los días al templo a orar, es importante eso, sí. Y ven a un cojo que pide dinero. Y ellos se detienen. En medio de sus actividades piadosas, lo ven a los ojos y le dicen: oro ni plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Si estás demasiado ocupado para ser interrumpido, estás más ocupado que Jesús, o mínimo te crees más ocupado que Jesús. Horizonte se está convirtiendo en una iglesia con muchos proyectos. Estamos grabando CDs, estamos haciendo conferencias, estamos haciendo eventos. Y es fácil que en el deseo de tener proyectos padres, nos olvidemos de tener personas sanas. Y es fácil, queriendo desarrollar una organización grande, se nos olvide de tener individuos fuertes. Las personas son más importantes que los proyectos. Tenemos tanto que aprender de la generación pasada. Una de las cosas que he visto yo es que yo tengo un modo de liderazgo distinto al de mi papá. Y al principio, como un chavo arrogante, asumía que era mejor. Porque Dios está permitiendo que ese modo tenga cierto éxito. Pero me estoy dando cuenta que la generación pasada, los Jaimes, los Juan Domingos, los Sergios, ellos entienden la importancia de dar tu vida por un individuo de una manera que mi generación no lo entiende. Mi generación, la gente son números, seguidores en redes sociales, asistentes a una congregación. Para la generación anterior son almas, almas que necesitan ser cuidadas y protegidas, llamadas e instruidas, desarrolladas. Y estoy hablando por un sector chico, porque no somos tantos jóvenes de mi edad aquí presentes. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado que nuestros proyectos no se conviertan más importantes que las personas que están a nuestro alrededor. Punto número 3. Entonces ya vimos qué es un rebaño. Ya vemos qué significa que debemos de cuidar el rebaño. Y punto número 3, ¿qué significa que tenemos que cuidar todo el rebaño? Y eso es específicamente lo que Jaime me estaba pidiendo que enseñara. Y a lo mejor eso se escucha contradictorio a lo que acabo de decir. Pero dice, cuidad a todo el rebaño. ¿Qué significa eso? Que como pastores necesitamos tener un enfoque de rebaño, no solamente de oveja. Y sé que es, como digo, se escucha contradictorio porque acabo de decir, tenemos que enfocarnos en los individuos, no solamente en los proyectos. Pero al mismo tiempo, como pastor, y esa es una tensión que siempre va a haber, necesitamos cuidar todo el rebaño. Eso significa que no podemos dejar que las necesidades de dos o tres rijan cuando la necesidad del rebaño es otro. Deja, explico, y eso espero que sea muy, muy, muy práctico. Algo que pasa conmigo es que mucha de la gente que está cerca de mí se acerca a mí porque tenemos muchos gustos en común. Entonces tengo unos cuantos chavos en mi equipo de liderazgo que son bien clavados teológicamente. Leen un chorro de libros doctrinales, teológicos, son súper, súper inteligentes. Y muchas veces me veía preparando mis sermones con el filtro de qué va a pensar esta persona de ese sermón. Pero ¿sabes qué? El rebaño no es así. El rebaño tiene otras necesidades. Y muchas veces modificamos nuestro mensaje para apelar a dos o tres personas que sentimos que son claves y no atendemos las necesidades de todo el rebaño. ¿Cómo podemos hacer las dos cosas? Tener un corazón por el rebaño y una atención por el individuo. A lo mejor se puede hacer, a lo mejor lo puedes hacer tú si tu iglesia es menos de 20 o 30 personas. Si tu iglesia es menos de 20 o 30 personas, Dios te ha dado una responsabilidad bien padre. Porque a lo mejor dices, pues es fácil que tú lo digas, tú le das ya una iglesia grande. Pero estuve en Inglaterra un año antes de venir a México y la iglesia cuando llegué era de 30 personas. Y fue hermoso. Y déjalo digo eso. Cuantas más personas, más se complica hacer un ministerio bíblico. Cuantas menos personas, más fácil es el poder seguir esto. Mirad por todo el rebaño. Si tienes una iglesia pequeña, no creas que tienes una menor responsabilidad. Lo más probable es que tengas una mayor responsabilidad. Pero al mismo tiempo, Dios te da oportunidades más fáciles de seguir la Biblia al pie de la letra con la gente que te rodea. No menosprecies el tener una iglesia chica, porque siempre pasa, es tan chafa la naturaleza humana, y cuando somos solteros queremos estar casados, cuando estamos casados extrañamos ser solteros, cuando tenemos una iglesia chica queremos una iglesia grande. Cuando tenemos una iglesia grande, extrañamos cuando la iglesia era chica. Mirad por toda la grey que tienes. ¿Qué es lo que tienes ahorita? Enfócate en eso. Me encanta lo que dijo Mark Driscoll en una entrevista que le acaban de hacer, que uno de sus problemas es que él tenía un telescopio viendo todos los movimientos y debió de haber agarrado un espejo para ver su propia vida, ver su propia iglesia y ver todos los problemas que él tenía. Tenemos que ser con tener un cuidado. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tener un corazón por el rebaño y una atención por el individuo? Tenemos que desarrollar líderes. Uno de los problemas más grandes tiene dos caras de la misma moneda. Una es que el pastor cree que tiene que atender personalmente todas las necesidades de los miembros de su iglesia. Como digo, eso a lo mejor funciona cuando tienes 15, 20 personas. Pero a partir de los 30, 40, 50 personas, es imposible que tú como pastor atiendas personalmente a todas las personas. Y hay personas que se destruyen su familia, destruyen su tiempo a solas con Dios, destruyen su vida emocional y espiritual, porque personalmente quieren atender a todas las necesidades de las personas. Es muy común, se acaban, se queman. Pero el otro lado de la misma moneda es gente que dice, pues no puedo atender las necesidades de las personas, entonces que se rasquen con sus propias uñas. No podemos atender personalmente las necesidades de todas las personas, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser pastores que nos enfocamos en los individuos, sí, pero que estratégicamente invertimos en líderes. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús invirtió en 12, que invirtió en 70, que invirtió en 120, que invirtió en miles. No estoy diciendo que nunca haces tiempo para personas que no tienen nada de influencia en tu iglesia. No estoy diciendo que nunca haces tiempo para personas que ni siquiera van a tu iglesia. Pero la mayor cantidad de tu esfuerzo y desarrollo debe de ser con unas cuantas personas que pueden discipular a unas cuantas personas que pueden discipular a unas cuantas personas. Y esa es una forma que puedes cuidar a todo el rebaño y ser una persona que se enfoca en los individuos, desarrollando líderes. No te toca a ti cuidar y atender a todos los individuos personalmente, pero sí te corresponde de que todos los individuos sean atendidos. Y por eso necesitamos generar líderes para que puedan estar atendiendo todas estas necesidades. Punto número 2, eso es específicamente algo que me pidió Jaime que hablara. Cuando la Biblia dice, cuida a todo el rebaño, eso significa que debemos de liderar iglesias, y voy a usar esas palabras y ahorita las explico, multigeneracionales, multidemográficas y multiculturales, si se puede. Multigeneracionales. Debemos de ser líderes que podemos llevar no solamente a chavos, no solamente a jóvenes, no solamente a adultos jóvenes, no solamente a matrimonios jóvenes, no solamente a adultos, no solamente a mayores, sino tener un lugar donde hay un balance de todo eso. Ahora, hay muchas cosas que están mal en Horizonte, que primero Dios vamos a poder ir modificando poco a poco, pero algo que ha pasado de manera orgánica, sin ni siquiera intentarlo o buscarlo, es que Horizonte es una iglesia multigeneracional. Tenemos, hay un señor que se llama Don Chuy. Él, después de 54 años de matrimonio, en viuda, él era católico de toda la vida, su hija va a Horizonte y lo invita, él tiene 83, 84 años, se convierte a los 84 años, toma el curso de fundamentos que tenemos para nuevos creyentes, se bautiza y se casa con alguien ahí de la iglesia. 84 años. Yo veo a Don Chuy, siempre que lo veo, me saluda y la forma que me saluda se escucha que está aguantándose las lágrimas de lo agradecido que está con Dios por una iglesia como Horizonte. Cuando lo estaba bautizando, me dijo, después de más de 60 años de leer la Biblia, por fin la entiendo. Porque a lo mejor ves la producción que tenemos y el diseño gráfico y dices, pues Horizonte es una iglesia de puros chavos. Sí hay muchos jóvenes, gracias a Dios, pero Horizonte es un lugar que tenemos un chorro de gente mayor, no solamente mayor de 50, 60 años, mayor de 70, 80 años. Es un lugar, una de las parejas más felices son personas que, ¿cómo lo digo? Parecen apostólicos. Falda hasta el piso, la señora. El señor, ya de tener sus 70 y cubo de años, bien fajadito, con pantalones de vestir, con sus plumas, y así, súper, súper propios, y aman Horizonte. No me estoy echando porras, no tengo ni la más remota idea que hacen ahí. Yo no iría, si tuviera esa edad, a una iglesia conmigo como pastor. Yo meto la pata a cada rato, digo cosas que pueden ser hasta ofensivas, no lo hago a propósito. Pero digo, gracias a Dios que eso está pasando. Pero ¿sabes qué? Te puedo dar un tip. Y es un tip, eso no es, así dice el Señor. Yo creo que como movimiento podemos mejorar esto. Yo creo que en vez de simplemente tener un ministerio al azar, intentando ministrar a quien sea, tener un ministerio específicamente enfocándose en una demográfica estratégica que te va a ayudar a alcanzar a la mayor cantidad de gente posible. Explico lo que quiero decir con eso. Si no tienes ningún enfoque, pues bueno, sí. Pero cuando te enfocas en gente de 25 a 35 años, algo que he visto es que todos los chavos de 18 años quieren tener 20 quiebre. Y todos los cuarentones y cincuentones y sesentones quieren tener 20 quiebre. Entonces, si generas una iglesia donde el ambiente es agradable para alguien de 25 a 35 años, vas a tener una audiencia muy diversa. Pero si haces una iglesia pensando en gente de 18 a 25 años, ahí ya vas a cerrarle la puerta a mucha gente mayor. Porque va a decir, no, esa iglesia es demasiado de chavos. Y si tienes una iglesia enfocada en la demográfica de 50, 40 años, muchos de los chavos van a decir, no me siento identificado. Eso es nada más un tip, punto y aparte, de tener iglesias multigeneracionales de todas las edades, multidemográficas. Una vez más, eso es algo que gracias a Dios, y gracias a Dios y gracias a la sabiduría que Dios le dio a mi papá, mucho de eso tiene que ver con ubicación. Muchas iglesias en colonias van a alcanzar a gente de escasos recursos, y hay muchas iglesias que están en zonas bien fresas que alcanzan a gente de nivel medio-alto. Pero tener una iglesia donde conviven ambas es bien difícil. Y gracias a Dios y como digo, la planificación de mi papá, no estoy tomando crédito por nada de eso. Tenemos una iglesia donde hay alguien, se llama Renecito. Él vive en México ilegalmente, es de Guatemala. A veces tiene que sobrevivir lavando carros. Tiene 4 hijos. un tipazo, ama a Jesús, está súper integrado a Horizonte. Y tenemos gente de clase media, clase alta, que va a Horizonte. Y es común en Horizonte que haya alguien que gana 600 pesos a la semana y alguien que llegó en su BMW y que sean amigos. Dime, ¿en qué otro lugar de México sucede eso? Tienes plazas fresas donde solamente gente nice va, y tienes zonas donde solamente gente de escasos recursos se juntan, y hay cierta enemistad. La gente de escasos recursos ve a los fresas y dice, ¡ah, qué fresas! ¿No? Y la gente de fresas ve a los demás y dicen, ¡ay, no voy a juntar con ellos! Eso está mal. Pero como una iglesia tenemos la capacidad de ser un puente multidemográfico y multisocial, donde gente que en ningún otro círculo podría tener esa convivencia pueda amarse y conocerse, y que no seamos la iglesia de los ricos, y que no seamos una iglesia que no está también en contra y hablando mal de gente de adinerada. Tenemos que crear, ¿cómo? ¿Quién sabe? Por eso le digo a Jaime, no sé por qué me pusiste a mí, porque lo tenemos, pero quién sabe cómo. Tenemos una iglesia generacional, todas las edades representadas, multidemográfica, todos los niveles socioeconómicos representados, y si es posible, y dependiendo de dónde estás, multicultural. Pastor Melquiades aquí tiene una iglesia en Mañadero, que es una zona rural, donde hay mucha gente que viene de Oaxaca, que ni siquiera habla español, y él tiene un servicio bilingüe, donde lo tiene en español y en mixteco. Eso es increíble porque eso refleja el corazón de Dios, que toda lengua, toda nación, todo pueblo sea salvo. Entiendo que la mayoría de sus iglesias son puros mexicanos, pero esa es otra cosa que Dios no sabe decir un chorro. Tenemos un servicio bilingüe y por ese servicio bilingüe vienen mexicanos y americanos, pero tenemos en nuestro instituto gente que viene de Corea y de Canadá y hasta de África, y aparte Jukum, que es un ministerio de misiones, tiene una base y todo su staff viene, y ellos tienen gente de todo el mundo, de Europa, de África, de Asia. Entonces vas un domingo en la mañana y realmente hay gente de los 5 continentes representados en una reunión dominical. Una vez más, no fue a propósito, no fue marketing, no fue, ok, ¿cómo podemos alcanzar a los que viven en Ensenada que son de Portugal? Nunca hubo esa reunión. Pero veo Horizonte y digo, un día en el cielo estaremos gente de toda lengua, toda nación, todo pueblo, adorando a Jesús juntos. No debemos de tener una iglesia mexicana. Debemos de tener una iglesia que representa la cultura del cielo, que es inclusiva a cualquier cultura. Obviamente tenemos que enfocarnos en la mexicana porque aquí estamos, pero así se puede. Esto trae dificultades. Porque cuando estás relacionándote con muchas culturas, van a haber roces. Esto es, no sé si la mayoría, no quiero sobrevenderlo, pero muchos de los problemas del Nuevo Testamento es porque eran iglesias multigeneracionales, multidemográficas y multiculturales. Eso es lo que pasa en Hechos 6 o 7. 6, que las viudas griegas sienten que están siendo desatendidas. Ahí tenemos los tres grupos, generacional, viudas, mayores, con chavos en la iglesia, pueden sentirse renegadas, griegas, de otra cultura, y siendo viudas iban a ser personas de escasos recursos. Vemos cómo tener una iglesia diversa produce dificultades. Pero ¿sabes qué? Es mejor tener una iglesia diversa con 1,000 problemas que una iglesia unificada donde todos son iguales sin problemas. Punto número 3. Dentro del punto número 3. Tenemos que cuidar todo el rebaño. Y aunque sí creo que eso está hablando a pastores de una iglesia, enfocándose en una iglesia, yo creo que también está hablando en general. Yo creo que uno de los problemas más grandes para pastores es que ven todos los versículos que hablan de la unidad de la iglesia y asumen que está hablando de su iglesia. Que Jesús ora y dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y decimos, sí, amén, Señor. Que ya se deje de pelear Panchita con Lupita, ¿no?
que haya unidad en nuestra iglesia. Y lo predicamos, que sean uno como Jesús y el Padre son uno. No se peleen, no critiquen, no juzguen. Pero cuando estaba hablando de eso, no estaba hablando dentro de una iglesia, estaba hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando no de Horizonte o de Calvary o de Semilla, estaba hablando de la iglesia de Jesucristo, de los santos. No, no es cierto, no es cierto. Está hablando de la iglesia de Jesús en toda lengua, en toda cultura, en toda nación, que seamos uno. Cuidar todo el grey significa que servimos a la iglesia no solamente en nuestra ubicación, sino en nuestra ciudad y en nuestro país. No debemos de ser separatistas. Y hay otras iglesias que yo juzgaba, que yo criticaba de lejos, porque su enseñanza, porque no soy fan de su enseñanza. Hay muchas iglesias que yo criticaba, que pensaba que eran mal sanas porque no enseñan verso a verso. Y al estar conociendo a algunos de los líderes, digo, me arrepiento porque pequé en contra de Dios al estar juzgando injustamente a partes de su novia que no entendía. Debemos de ser una iglesia local que sirve a la iglesia global. Debemos de ser pastores que atienden a una iglesia local, pero con las miras de ser de bendición a la iglesia global. Es algo que me encanta de Tierra Alta. Tierra Alta no tiene nada que ver con Calvary, pero ha habido una conexión tan bella entre Semilla Cuerna y Tierra Alta. Jaime les va a compartir un poco más adelante la conexión tan hermosa. Es algo que me encanta de poder conocer a otros pastores en Ensenada. Hace 2 años no conocía a un pastor. Ahorita puedo decir que tengo amistades con unos 20 pastores y hay un respeto mutuo ahí. Tenemos que tener cuidado, porque nuestro afán de ser sanos, podemos ser mal sanos, porque así como cuando una oveja no se cría en el contexto de comunidad, se hace socialmente anormal. Cuando un movimiento no se cría en el contexto de comunidad con otros movimientos, se convierte en un movimiento socialmente anormal. Que Dios nos permita abrazar nuestros distintivos, amar nuestros valores, respetar nuestra historia, pero ser generosos y abiertos con otros movimientos y otras personas, y amarles no como una familia distante, no, ese es nuestro primo alejado, amarlos como familia y decirles, sabes que tú eres cristiano, yo soy cristiano, tenemos el mismo padre y debemos de mirar por todo el rebaño. Tenemos que reconocer que la iglesia donde estamos es como un rebaño, que así como las ovejas necesitan ser guiados a pastos frescos, llevarlos por todo el consejo de Dios, así como las ovejas necesitan un líder sano que les va a guiar sanamente, que les guiamos sanamente, necesitamos cuidar el rebaño, necesitamos acercarnos y conocerles y sacrificarnos por, necesitamos cuidar todo el rebaño, no ser exclusivos, no ser separatistas, a lo mejor de nuestra habilidad tener iglesias multigeneracionales, multiculturales, multidemográficas, y enfocarnos no solamente en nuestra iglesia local, sino en la iglesia de Jesús global, para poder atender, ayudar, servir y realmente mirar por todo el rebaño de Dios. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy tantas gracias por esta oportunidad de pasar un poco de tiempo exponiendo las escrituras delante de mis amigos y hermanos. Padre, tenemos mucho que aprender y me declaro el menos indicado y menos apto. Te doy gracias porque has mostrado mucha gracia en Horizonte y en Calvary. Pero Padre, te pido que de las Escrituras podamos aprender cómo ser líderes sabios, que miramos por toda la grey, que entendemos las dificultades de cuidar una iglesia, un rebaño, que entendemos la necesidad de involucrarnos profundamente e íntimamente con el rebaño, y que aprendemos a cuidar a todo el rebaño. Te damos gracias en tu nombre precioso, que pedimos esto. Amén. Dios les bendiga.